Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Bueno, pues ya nos hemos puesto al día, Jesús Sánchez Martos, de lo que está pasando ahí fuera, que también se lo estamos contando aquí, como no podía ser de otra manera, en este programa Buenos Días Madrid. Cuando son las 11:06 de la mañana, recuperamos ese tema del que estábamos hablando, doctor, que era nada más y nada menos que la hepatitis, una enfermedad que tiene diagnosticada 1 millón de españoles, que muchos de ellos, 80.000, entre 50, sí, ¿no? Alrededor de 80.000, no saben quién la tienen, importantísimo. Y que además hablábamos también de las formas de transmisión. El 40% de las personas con hepatitis B y C no conocen los factores de riesgo de esa transmisión.
Pues fíjate, si tú vas ahora mismo, sales a la calle, vas a coger el coche, ¿tú conduces a ciegas si los semáforos estuvieran cerrados sin saber el riesgo?
No.
Pues no, pues es que aquí la gente sigue sin conocer el 40%, sobre todo de gente joven, no conocen los factores de riesgo. Factores de riesgo que te pueden arruinar las vacaciones y arruinarte la vida, porque puedes contraer una hepatitis B o una hepatitis C, porque no conoces esos factores de riesgo. Cuando son tan sencillos como, por ejemplo, decíamos antes, el uso de drogas por vía parenteral. Bueno, hablaremos de las drogas otro día, pero hoy por lo menos decir que si estás consumiendo drogas, no compartas, por favor, las jeringuillas, ni siquiera el canutillo para esnifar cocaína, porque la nariz es un órgano que tiene muchísima sangre, que la cocaína puede provocar pequeñas y tal, y entonces puedes estar, bueno, además del riesgo de la cocaína, puedes contraer una hepatitis, sobre todo una hepatitis C. Pero además, la vida sexual sin preservativo. ¡Qué manía! El 10% de los jóvenes no usan el preservativo. El 50% de los jóvenes en las encuestas dicen que al menos alguna vez no han utilizado el preservativo. ¿Pero por qué? Si vas a hacer una relación sexual con alguien que no conoces, que es muy frecuente en verano, ¡qué manía de no utilizar el preservativo! Cierto. Cuando es tu seguro de vida, cuando es tu semáforo en rojo, y es cuando puedes pasar. Pues oye, utilízalo. Pero es que además también están los tatuajes, que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué un tatuaje? Un tatuaje, o un piercing, o hacerte acupuntura en sitios clandestinos, que también es muy frecuente en verano cuando viajamos. Ah, pues yo me hago un tatuaje. Bueno, pues todas esas prácticas del tatuaje, el piercing, o incluso la acupuntura, o los cuidados de los pies, el hacerte las uñas en esos sitios que no están autorizados, utilizan instrumentos que no están esterilizados y que pueden estar contaminados por algún resto de sangre de la persona que lo hizo anteriormente. Bueno, yo creo que lo más importante es conocer esos factores de riesgo, pero si lo sabes, evidentemente no vas a hacerlo. Así que sexo con protección, y si estamos en vacaciones y no queremos gastarnos algo de dinerillo en hacernos un tatuaje, pues mejor no te lo hagas. O pues consume una cerveza menos y hace el tatuaje, pero en sitios oficiales donde te aseguren los profesionales que el material que utilizan está estéril. Y vuelvo a decir también el cuidado de los pies, que lo veo en todas las playas, allí aparece el señor, como el de los masajes por la playa, un masaje, bueno, depende, para eso hay fisioterapeutas, oiga, le hago los pies, pero bueno, vamos a ver, primero no es el sitio de hacer los pies, segundo no será un podólogo el que haga esos pies, y además no utilizará un material estéril porque no le da tiempo a ir a esterilizarlo y hacérselo al siguiente.
No, y que además un masaje que puede resultar relajante, te puede hacer un estropicio,
puede provocar una contractura muscular. Y luego decir a los políticos...
A ver, pues eso, el mensaje a políticos, que ya le hemos lanzado unos cuantos.
El mensaje a los políticos pues es decirles, hombre, primero que tiren de las orejas a los laboratorios. Lo digo sinceramente, los laboratorios, de acuerdo que sí, tienen medicamentos que salvan la vida, como los que salvan la vida, la hepatitis C, pero hombre, yo creo que deberían de negociar, porque si un medicamento costaba en el año 2015 90.000 y ahora cuesta 11.000, algo habrá pasado. Hombre, al menos que nos cuenten por qué, porque seguramente lo podemos conseguir más barato. Luego, bueno, es decir, es a los políticos que el screening, es decir, la detección precoz de la hepatitis C, sobre todo, que es la que puede provocar un cáncer de hígado, que tampoco es tan caro, que es que no llega ni a 20 euros. Uh-huh. Entonces, se podría hacer una detección precoz a los grupos de riesgo y a las personas que practican alguno de estos riesgos que hemos dicho. Porque si la detectamos precozmente, podemos utilizar este medicamento y podemos curar su vida, y no solamente su vida, vuelvo a repetir, al curar a una persona con hepatitis C, lo que estamos haciendo es que ese hígado que iba a necesitar esa persona ya no lo necesita, y por tanto el trasplante hepático puede facilitar la vida a otra persona que no tiene una hepatitis C, pero que necesita el hígado. Yo creo que en Madrid es una de las comunidades que es puntera, porque tiene un observatorio de la hepatitis. Por primera vez se creó un observatorio de la hepatitis en lo que están los políticos, están los médicos y están los pacientes.
Jesús, no te vayas sin decirme de qué manera uno puede autodetectarse si tiene o no una hepatitis.
Ya he dado un apunte antes, hoy mismo. Usted decide, antes de irse de vacaciones, o se ha vuelto...
Ah, con el análisis
hacerse,
de sangre.
Claro, que tú te haces donante de sangre, lo primero que te hacen es un estudio y te preguntan dónde has estado, qué te pasa, tal. Y además, si tú lo quieres ocultar, que no deberías ocultarlo, porque te van a preguntar, ¿ha tenido una práctica sexual de riesgo? No deberías ocultarlo.
Ya te lo van a decir.
Pero si lo ocultas, cuando te saquen la sangre, te pueden detectar anticuerpos de la hepatitis B o de la hepatitis C, algo que no sabías antes. Y por tanto, en ese caso, no vas a salvar la vida de nadie, porque esa sangre no vale para donarla, pero acabas de salvar tu vida. Y con un gesto que yo creo que es solidario, que es anónimo, que es que todos deberíamos hacerlo, porque, como vuelvo a repetir, es importante que donemos todos sangre, porque se han reducido en un 30% las reservas de sangre en la Comunidad de Madrid.
Por cierto, ¿qué tal duermes?
Yo bien, y sobre todo después de escuchar este programa todos los martes, mucho mejor. Ya sé de qué van los sueños, por qué los sueños, no la fase REM, ¿de qué? O sea, esto, yo aprendo muchísimo, pero por cierto, es que esa es la función de la radio pública.
Sí,
enseñar
señor.
Estas cosas
sí, señor.
A la gente, y sobre todo poner en valor a los grandes profesionales que traéis aquí y los valores humanos de la sociedad.
Y uno de ellos, como siempre, eres tú, colaborando
Muchísimas gracias, con
todos nosotros. Te preguntaba eso porque efectivamente me da pie a hablarles de ese consultorio de sueños que tenemos hoy, que dirige y elabora siempre nuestra compañera Belén Almonacid, que ya está por aquí, y para el que además vamos a hacer un pequeño avance por si alguno de ustedes, bueno, pues le apetece, le interesa mandar algún tipo de sugerencia, algún tipo de pregunta precisamente para ese consultorio que dentro de muy poquito vamos a tener aquí en directo. Belén, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, yo me voy a dormir,
¿eh?
Me voy a dormir.
¿Te vas a ir a dormir? Pues
ten
cuidado hoy, no vayas a tener pesadillas.
Bueno.
Porque hoy vamos a hablar precisamente de las pesadillas.
Entonces no me voy a dormir, y lo que hago, si te parece, es que voy a escucharos atentamente para evitar tener pesadillas esta noche. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Enhorabuena a todos.
Hasta luego. Pesadillas y terrores nocturnos. Eso sí, una cosa que queremos dejar claro, y es que aunque podemos hablar de las pesadillas en general de todos nosotros, independientemente de la edad, es verdad que nos vamos a fijar sobre todo en las pesadillas de los más pequeños de la casa. Aquellos que de alguna manera no saben gestionar su día a día, no saben gestionar su vida, y precisamente por eso es por lo que muchas veces se despiertan con esas pesadillas. Ya sabéis que tenemos aquí en este estudio a Paloma Díez, que ya es la directora de Psicología Europa, que es psicóloga sanitaria y que tiene 13 años de experiencia como terapeuta, y que nos echa una manita para ir resolviendo dudas. Así que cualquier duda que vosotros tengáis, cualquier consulta que queráis hacer sobre las pesadillas y los terrores nocturnos de nuestros pequeñajos, tenéis ese teléfono que es nuestro WhatsApp para mensajes de texto o mensajes de voz. 628-091-117. 628-091-117.
Me alegra, Belén, que recuerdes ese ¿sí? número de WhatsApp, porque es precisamente al que pueden llamar, escribir más bien, o dejar sus notas de audio todos nuestros oyentes y nuestras oyentes para la canción dedicada, que es precisamente Nieves Ortiz.
Hola, ¿qué tal, Clara Esteban? Me ha aparecido aquí como un sueño.
Es que no podía dejar pasar esta hilatura con el teléfono, el número de WhatsApp. Bueno, que nos ha escrito Marina, que es de Vicálvaro, que se va de voluntaria a Kenia este verano Un mes ya. Entero. Y dice que va a echar mucho de menos a su familia, a sus amigos, a su ciudad. Igual un poquito hasta nos va a echar de menos a los de Onda Madrid. Y por eso pide que pongamos esta canción preciosa de Pereza que se llama Lady Madrid.
¡Qué bonita!
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas.
Pues esta es la canción de Marina para toda su familia, sus amigos, aquellos a los que no va a ver en un tiempo, en un mes, en lo que va a pasar en Kenia de voluntariado. Oye, Marina, invitada estás a Madrid sin fronteras. Yo lanzo aquí también el mensaje y meto la cuña porque nos interesa mucho además la experiencia en primera persona de los voluntarios y voluntarias que van a otros países, a otras realidades y nos traen su testimonio. Nos interesa siempre mucho pues esa experiencia fresca con la que vienen todas las personas que invierten sus vacaciones en descubrir cómo es el mundo.
Pues
por
sí.
Ahí.
Y tú además colaborar. Sabes ponerlo siempre en salsas, el valor de este tipo de personas en ese Madrid sin fronteras que pueden ustedes escuchar también aquí en Onda Madrid. Por cierto, que Marina se va a ir un mes, pero tú también te vas a ir un ratito, ¿no?
Yo me voy a ir un ratito, sí, pero enseguida vuelvo. Lo justo para refrescar un poco, pasar tiempo con la familia, con los amigos y nada, y volvemos encantados de la vida de estar aquí con nuestros oyentes.
Bueno, luego te daré un besazo en el Día de la Amistad, además.
Uy, qué bonito.
Pero en antena te deseo que pases unas felices vacaciones.
Pues muchas gracias, Nieves, y yo a vosotros que paséis un gran verano, que en verano se está muy bien también en la radio, ¿eh?
Sí, sí, sí. Aquí vamos a estar echándote de menos a ti y a Marina, deseándole también todo lo mejor. Ya saben que pueden mandarnos esas canciones dedicadas a ese número de WhatsApp, al que, por cierto, también pueden enviar esa respuesta a una pregunta que yo voy a lanzar después, uh-huh, para que opten a conseguir una entrada doble para el Lago de los Cisnes, el ballet de San Petersburgo, que lo está dando todo en el Teatro de Gran Vía y que a las 8:30 de la tarde, entradas para mañana, pueden ustedes disfrutar. Así que antes de irte podías ir.
628-091-117. No te quepa la menor duda. Voy, hago un huequito y me voy para allá porque es que de verdad que es un espectáculo que hay que ver por lo menos una vez en la vida.
Que merece la pena. Gracias, Clara. Lo dicho, disfruta. Hasta luego.
Gracias.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La Audi Cup se juega en Onda Madrid. Este martes, desde las 5:30 de la tarde, Real Madrid-Tottenham. Las estrellas del Real Madrid a escena en el Allianz Arena.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
¡Me aburro! ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues ya que estábamos hablando de sueños, quizás se ha cumplido el de Charito, que ha recibido, bueno, recibe esta tarde su acta de concejala. Seguro que la recuerdan. Con 95 años se presentó junto a cinco amigas más por Abuelas por Patones para ser la alcaldesa del municipio. En su lista, por cierto, la más joven tenía 63 años. Pues bien, esta tarde, como decía, Charito va a recibir ese acta de concejala y ya podemos saludarla en directo. Buenos días y enhorabuena.
Hola, buenos días. Oye, háblame más alto, que te oigo muy mal.
Vale, yo te hablo muy alto. Tú dime si me escuchas bien, ¿me escuchas bien?
No te escucho bien, te escucho muy lejana.
Bueno, a ver, decía yo, Charito, que tiene usted nada más y nada menos que 95 años.
Sí.
Y que ha conseguido, supongo que parte de un sueño a esta edad, ¿no? Que es precisamente recibir esa acta de concejala esta misma tarde, después de haberse presentado a las elecciones por ese grupo Abuelas por Patones, en la lista recordábamos que la más joven, bueno, pues tiene 63 años. ¿Cómo va a celebrar este día? ¿Cómo vive este día? Que para usted supongo que es importante, ¿no?
Sí, para mí es muy importante, porque claro, ya sabes que me he presentado casi por un solo motivo y a ver si consigo algo. Me necesito el respaldo de todo el ayuntamiento para yo empezar a conseguir algo. Entonces, no puedo ir sin el respaldo del ayuntamiento, o sea, sin el alcalde, y como el alcalde no va a poder venir siempre que yo tenga que ir, pues claro, si me hacen por escrito, pero bien entendido y bien claro lo digo, por escrito para 4 años, si yo vivo, claro, porque ya sabes los años que tengo, para poder ir tranquilamente donde tenga una cita, si consigo tener una cita, aunque ya tengo 2 citas, aunque tú no lo creas, 2 citas, pero tengo que esperar a que el gobierno se ponga de acuerdo. Y eso estoy, esta tarde eso es lo que voy a pedir al alcalde.
¿Por qué usted se metió en política a esta edad?
Bueno, porque la juventud como tú parece que no queréis trabajar mucho en este lío, porque es un lío, ¿eh? Es un lío meterte en política, mira cómo estamos.
Sí.
Pero, oye, pues digo, hablando entre las abuelas, pues hemos llegado a un acuerdo en esto, porque yo llevo en el pueblo 55 años, luchando con que hace falta esto, que hace falta lo otro, y no nos hacen caso, o sea, siempre dicen que sí, que sí, que sí, pero es siempre no, no y no. Entonces, en esa lucha estoy, cielo.
Ya, usted quiere mejoras para su pueblo, que es el que defiende, el que abandera y que considera que, en fin, todos se tienen que aunar para conseguir lo que buscan.
Claro, yo no pido nada para mí. Todo es para ese turismo que viene aquí y parece que no lo quieren ver. Si los periódicos siempre y vosotros siempre decís que el dinero que más entra a España es el turismo, ¿por qué al lado de Madrid, que estamos a 60 kilómetros, no vamos a luchar por esto? Yo lo veo clarísimo, pero clarísimo, ¿eh? Una cosa que voy a conseguir 1.000 millones de pesetas, lo vamos a desaprovechar. Uh-huh. Es que me parece de tontos. Pues no lo voy a conseguir, ya lo verás como por... Tengo que ir con el alcalde para conseguir estas cosas y me va a fallar. Y si no, lo vais a ver.
Que no, ya verá usted, es que usted es muy perseverante. Con la edad que tiene, haber conseguido lo que de verdad buscaba, hay que recordarle a nuestra audiencia, Charito, que bueno, lo que pedían y de lo que surgió también era que querían construir un aparcamiento con 1.000 plazas, porque claro, Patones tiene tantísimo turismo, ¿verdad? Está un poco abandonado. Y
Un poco, muchísimo. Mucho. Y además no lo veo de 2 días, de 3, lo voy viendo hace... A partir de 55 años que te digo que estoy aquí, fíjate si estoy viendo los desastres del ayuntamiento. Ah, eso sí, te dicen con buenas palabras, todo bien, bien, sí, pero no se hace nada. Nada para este trozo de terreno que tenemos, que sin estropear nada, completamente nada, la montaña se haría en medio de un trozo de arriba y de abajo, en medio, ese parking. Oye, es que produciría 45 millones al año de pesetas para el pueblo. En pesetas te hablo, ¿eh?
Se ha quedado en la peseta.
Sí. Porque es lo que yo entiendo los millones por pesetas.
Claro. Claro. Allí en el pueblo gobierna el
partido. ¿Cuántas que tengo?
Yo decía que allí el pueblo ahora está gobernado por el Partido Socialista. Usted sí. Es de Abuelas por Patones, sí. Y lo que le exige el alcalde es eso, una implicación y que, bueno, pues se satisfaga esa demanda, que se construya ese parking en un pueblo que tiene una afluencia de turismo importante y que, como bien dice, bueno, pues que va a suponer no solamente el gasto, sino luego también recaudar ese dinero teniendo en cuenta que es necesario. ¿Hasta dónde está usted dispuesta a llegar para conseguir su objetivo, Charito?
Todo lo que yo... Si yo tengo ese respaldo del ayuntamiento, con cualquiera de mis abuelas, la más joven, por ejemplo, iré del brazo y habla... Bueno, nos tienen que entender o escuchar, o llámalo como quieras, pero nos tienen que abrir esas puertas. Porque una señora de esta edad que se ponga a luchar por ese pueblo para traer 1.000 millones de pesetas, es para no aprovecharlo. Con lo difícil que es ganar el dinero, ¿cómo os cuesta a vosotras ganar el sueldo? Enormemente.
Yo quería saber, porque claro, en un día tan importante para usted, supongo que además habrá cierto nervio, ¿no?, por la emoción que supone haber conseguido esto, ¿cómo lo lleva la familia? Y también una curiosidad, ¿ya sabe qué se va a poner para este día tan especial?
¿Qué me voy a poner?
Sí, el modelo que va usted a lucir cuando vaya a recoger su acta.
Corrientemente, cariño, con el vestido que estoy puesto ahora mismo.
Bueno, ya díganos cómo va vestida.
Que no, un vestido de...
No la vemos. Díganos.
Ya me verás.
Sí, pero va de un color especial que le da suerte.
Sí,
o...
azul cielo. No, me da suerte cualquiera. Tengo. ¿Tú no crees que tengo suerte los años que tengo encima y aún que mi cabeza funcione?
Y sin achaques, o con eso que se dice que con la edad una ya empieza a tener achaques.
Hombre, y los tengo, cariño, y los tengo muchísimos, pero los disimulo.
¿Y la familia qué le dice?
Ah, la familia, lo que yo diga. Siempre, toda mi vida me han tenido que hacer caso porque yo mando.
Bueno, pues mandando y ahora más, haciendo alusión a ese acta de concejala por Abuelas.
Fíjate,
por Patones.
Esta tarde lo voy a hacer bueno.
Seguro
pero
que
bueno,
sí.
Por lo menos me van a conocer bien. El alcalde por la televisión ya me ha conocido porque le dije, ¿no? Pero
bueno.
Así con él yo no le he visto, no sé ni cómo es. Así que a ver si me da la mano esta tarde y me da la mano, como ha dicho, que iría conmigo a todos los sitios. Pero eso es mentira, te lo garantizo yo.
Bueno, veremos a ver.
Ojalá,
y si no, allí en Patones quedan ustedes a comer. ¿Qué es lo bueno de allí de Patones? ¿Qué se come allí, Charo?
No te preocupes, que yo te invito a ti a comer lo que quieras.
A ver, ¿y algo típico del pueblo?
Aquí, migas, por ejemplo,
qué
las
ricas.
Migas con uvas.
Hombre, ahora en veranito igual algo...
En verano no lo sé, porque yo he venido a presentarme esta tarde y me vuelvo a marchar. En verano nunca estoy aquí.
Ah, ¿no? ¿Y dónde se va a ir?
Yo me marcho, ya vengo de Menorca, me he vuelto a Burgos porque es el sitio más fresco y he venido exclusivamente anoche para pasar esta tarde.
Madre mía, pero bueno,
y me vuelvo a marchar.
Si claro, es una trotamundos con 95 años, sí, la admiro.
Sí, no paro, de verdad, yo soy muy vieja, he viajado mucho y sigo.
Bueno, pues eso está bien porque eso denota que pese a la edad que tiene, se siente con mucha fuerza y nosotros lo celebramos. Y no, celebramos también que haya
además,
sacado ese acta.
Te corto la palabra, os doy las gracias porque la verdad yo no sabía que los medios llegaban a tan lejos, tan lejos. ¿Puedes creer que a Estados Unidos les he dicho que no les podía recibir, o mejor dicho, hablar porque no tenía tiempo?
Fíjate.
Y eso me he salido allí. ¿Os habéis enterado que he salido en Estados Unidos?
Pues es que yo ya me puedo esperar cualquier cosa de Charito, de verdad.
No, de Charito no, de los medios ya. Vuestros. De
a
los
ver,
medios.
Es que algo...
Es algo de que para descubrirse, hija mía, para darles una venia.
Bueno, pues a ver si entre todos, y también que nos venga de América, conseguimos ese objetivo que es simple, que es simplemente pues ese aparcamiento con 1,000 plazas para el pueblo, que está abandonado, según usted denuncia, sí, y que seguramente sí, sí. El alcalde va a querer, pues eso, llevarla de la mano, como dice, y se ha comprometido, así que usted aproveche, y sobre todo le deseamos mucha suerte en esta andadura.
Ya lo sé.
Y que disfrute del verano y de esta
muchas
experiencia
gracias,
que va a tener
ya
en el ayuntamiento.
Sé que disfrutéis de esto. Ojalá tengáis suerte y me podáis decir esa noticia. Lo ha conseguido.
Seguro que sí, Charito, y aquí estaremos en Onda Madrid para bueno, llamarla y que usted lo celebre con todos nuestros oyentes.
Y si no, ya os llamaría yo. Pierde cuidado.
Bien, perfecto. Bueno,
muchísimas
que disfrute.
Gracias,
un beso muy fuerte y que, en fin, esta tarde, sobre todo, sea una tarde especial porque se la merece. Gracias.
A ti.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. clublasencinas.es.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Dicen que la música pues amansa a las fieras.
Y me miras a mí en ese instante.
¿Sabes también por qué?
Sí, porque estoy súper relajada.
Esta música, pues claro, te he mirado a ti porque como vamos a hablar del sueño, esta música es muy relajante. Yo creo que es importante, ¿no? Cuando también uno quiere pues descargar un poco de adrenalina y relajarse antes de irse a dormir. Si vamos muy agitados, que igual hasta nos puede costar coger el sueño. Entonces,
es cierto.
Hay que empezar... Me ha puesto a mí esta música y me ha...
Claro,
ya los músculos empiezan así como...
Ir preparándose para que cuando uno llegue a la cama, pues efectivamente tenga ganas de dormir. Si nos activamos, pues va a ser que uno se mete en la cama y lo único que hace es dar vueltas y vueltas y vueltas porque está muy activo. ¿Qué pasa? Que no descansamos bien. Si no descansamos bien, tampoco tenemos sueños. Y de sueños, es verdad que durante todo este mes de julio estamos hablando largo y tendido para darnos cuenta de todo lo que nos quieren ir diciendo, explicando esos sueños, por qué soñamos determinadas cosas. En el fondo, lo único que quieren decirnos es que estamos a lo mejor preocupados por algo, es que en nuestro día a día ha pasado algo que tendríamos que intentar solucionar. Hoy nos vamos a fijar precisamente en el sueño de los más pequeños, que es verdad que lo que habitualmente tienen ellos son pesadillas. Y es que les cuesta lo de gestionar sus emociones. Son muy pequeños y todavía no tienen las herramientas, ¿no?, que podemos tener los adultos.
¿Sabes una cosa, Belén? Yo tengo dos hijos. Bueno, saludamos a Paloma Díez.
Sí, sí, va a presentarla.
Venga, es yo que corriendo. Te he cortado, claro, pero no claro, pasa nada. Estando aquí es como que ya me sabe mal contar la experiencia y no haberla saludado.
Hay que saludar, porque para solventar todas las dudas, como ha estado haciendo durante todas estas semanas, tenemos aquí en este estudio a Paloma Díez, directora de Psicología Europa. Y siempre lo recuerdo, psicóloga sanitaria, 13 años de experiencia como terapeuta, docente en la Universidad Complutense de Madrid y también en la Universidad Europea. Y, como siempre, bueno, pues un encanto de mujer, de psicóloga, que nos echa siempre una manita. Muy buenos días, Paloma.
Buenos días. Muy buenas. Encantada de estar con vosotras, que sois tan estupendas como yo.
Bueno, bueno, eso habrá que verlo, seguro que tú más. Bueno, yo decía, Paloma y Belén, que esta mañana, sin ir más lejos, además me he acordado, digo, fíjate, vamos a hablar del consultorio de los sueños de los pequeñines. Yo tengo dos niños, bueno, pues uno de ellos, el mayor, que ahora tiene 7 años, esta noche estaba como si tuviese en las manos, de hecho es que le he visto el movimiento, agitaba en el aire las manos como si estuviese jugando a algo, como con una videoconsola, y ayer no jugó a la videoconsola, pero bueno, estaba haciendo ese gesto y he dicho, ostras, está soñando, porque él no era consciente de que efectivamente estaba haciendo eso. Entonces, supongo, y no es la primera vez que ocurre, he oído al pequeño reírse, he oído hablar, de repente dicen un nombre. Entonces, estos son cosas, ¿no?, que han ocurrido con mis niños chiquititos, que entiendo que le pasarán pues a la mayoría de los peques cuando están durmiendo, aunque nosotros no lo percibamos porque ha coincidido que les he visto.
Claro, el sueño en los niños, como todo en los niños, va madurando y no es igual que el de los adultos. Entonces, una de las cosas que se produce en el sueño es una desconexión motora. Para que no podamos hacer las cosas que soñamos, el cerebro desconecta toda la función motórica. En los sonámbulos, este es el problema, que no hay esta desconexión. Y en los niños, pues esto se va produciendo. Y cuanto más pequeños son, más gestos y movimientos hay porque no se ha producido esa desconexión.
O sea que cuando uno está haciendo pues eso, el movimiento de que aparentemente pueda estar jugando es porque realmente en su mente él está jugando, ¿no?
Claro, lo dormido. Está haciendo. Sí, 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 es el reflejo motor de lo que está soñando.
Bueno, enseguida vamos a empezar por el principio. Yo recuerdo que tenemos ese WhatsApp, el 628-091-117, para cualquier duda que tengáis a este respecto. La vais escribiendo y yo la voy interpretando. No interpreto sueños, pero interpreto mensajes que también me gusta. Y os hago preguntitas para conseguir un poco más de información. 628-091-117. Empecemos por el principio, decía yo, Paloma, explicando un poquito cómo es el sueño de los niños. Decíamos, por ejemplo, que no tenían ya ese mecanismo de desconexión para que lo que tú crees que estás haciendo en el sueño no lo hagas de verdad mientras estás durmiendo, que además es un peligro. Pero vamos a empezar por darnos cuenta de que los niños habitualmente, sobre todo los bebés, duermen mucho más que nosotros, que los adultos.
Claro, los bebés se pasan dos tercios de su día durmiendo, con lo cual
yo también querría.
Pues esto es un elemento muy diferencial del sueño de los adultos, que en el mejor de los casos dormimos 8 horas, ¿no? Esto va evolucionando, se dice que hasta por lo menos los 14 años los niños deberían dormir 10 horas. Esto es un elemento diferencial que influye en las fases del sueño. Las fases del sueño adulto también es una cosa que son diferentes en los niños y que se va madurando. Son más inestables y tienen fases intermedias. Y además tienen más despertares, generalmente, que los adultos. Con lo cual, pues todo eso influye en que, ¿os acordáis esto que os explicaba de la fase REM, la fase no REM? La fase no REM es amnésica, con lo cual cuando el sueño es diferente y no se da esa fase después de los sueños, es más fácil que recuerden los sueños los niños. O sea, sueñan igual que los adultos, pero lo recuerdan más.
Hasta 10 horas, los niños de que tengan, bueno, pues hasta los 14 años decíamos,
sí,
que
es lo
normal. ¿Las siestas es recomendable echarlas, por cierto, los niños? Porque claro, dependiendo de las edades.
Depende de la edad. Cuando lo normal, ¿no? Que pero luego tampoco hay que alarmarse porque cada niño es un mundo, pero lo normal es que los bebés de esos dos tercios vayan pasando a dos siestas, una de por la mañana y otra de por la tarde, luego van perdiendo la de la mañana y luego van perdiendo la de la tarde. La siesta de la tarde depende del niño, o sea, los estudios dicen que incluso en adultos es conveniente una siesta de 20 minutos. Entonces, si el niño... sería bueno, pero hay niños a los que no les gusta, pues si no les gusta tampoco hay que obligarles, pero si todo lo que podamos favorecer a que sí, es bueno que se echen una siesta después de comer.
Paloma, tenemos la primera de las consultas, 628-091-117. Ismael nos acaba de escribir, nos dice que tiene un niño de 8 años, que es bastante miedoso y que habitualmente tiene pesadillas, que intenta quitarle y que de hecho lo hace, todos los estímulos que de alguna manera pueden generarle ese miedo. Obviamente no le deja ver películas de terror, dice que tiene muchos cuidados con las ilustraciones de determinados cuentos, pero que aún así, cuando se mete en la cama, habitualmente dice que como a la hora y media, dos horas, que se despierta diciendo que ha soñado con un monstruo.
A ver, esto es un trabajo que pueden hacer y que será longitudinal, porque estas cosas no son inmediatas, pero es muy importante que haga trabajo de diferenciar la realidad de lo que no es la realidad y que los sueños los sitúe en la fantasía, igual que los cuentos no son verdad, y bueno, se puede hacer un trabajo de incluso describir las pesadillas y cerrarlo simbólicamente de aquí se quedan, esto no nos come, no nos hace daño. Esa diferenciación entre lo que es la realidad y la fantasía. Y si es una cosa muy, muy, muy recurrente, sí que a lo mejor convendría consultar a un psicólogo, porque sí que las pesadillas pueden estar asociadas a ansiedad. Entonces, bueno, no tiene por qué en este caso, pero sí consultar que vean que todo está bien y que no pasa nada, yo sí se lo recomendaría.
Vale. Ismael nos dice, de todas maneras, que pregunta eso, que si hace bien en quitarle todos esos cuentos, todas esas ilustraciones, o a lo mejor le está protegiendo demasiado, dice que no lo sabe.
No, y yo creo que sí, con 8 años es lo de, porque es mucho más importante, ya tendrá tiempo para enfrentarse a monstruos y a películas de terror, vamos, como si no las ve en su vida, tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que eso es adecuado, sí.
Vale.
Y aferrarse a algo en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño pues tiene ese temor a la oscuridad, a quedarse solo en la habitación una vez que se apaga la luz, que tengan un peluche, que tengan algo que a lo mejor, bueno, les consuele, ¿no? O les dé una cierta protección. Aunque sea emocional, ¿eso es recomendable?
Sí, sí, y depende con la edad. Ya con 8 años, pues, depende de la historia del niño, depende de la madurez del niño, lo pueden utilizar o no. Pero eso se llama objeto transaccional. Los psicólogos nos encanta ponerle nombres raros.
Sí, nombre raro tiene, ¿eh?
Los peluches nos encantan.
Luego le bautizan ustedes como quieran, peluchín, pero es objeto transaccional, que lo sepan.
Y tiene que ver con el apego, ¿no? Que es una figura muy importante en los bebés y en los niños, y pueden, ese apego que se desarrolla fundamentalmente con la función materna a las mamás, pero también se puede desarrollar con un objeto, y esto sí que les ayuda. Si hay miedo a la oscuridad, un truco que es muy bueno es jugar con ellos a las tinieblas, porque es una forma de estar en la oscuridad divertida y que puedan afrontar ese miedo. Porque
¿y cómo se juega eso? Disculpa.
A las tinieblas, sí. Pues las tinieblas es el pilla a oscuras.
O sea, que tú eres la niña, yo soy tu mamá. Y entonces digo, venga, vamos a jugar a las tinieblas.
Y apagamos luces.
Apagamos luces,
bajamos persianas, o sea, todo oscuro en casa, en un sitio seguro.
Exacto, no vaya a ser que nos apaguemos una mesa.
Quitamos los jarrones valiosos.
Y acabemos con una brecha.
Y tú te escondes detrás del sofá, por ejemplo,
claro,
y yo te tengo que
conseguir. Del grado del miedo del niño, pues te puede dejar un poquito de luz y luego ir... Los miedos se afrontan...
Superándolos,
¿no? Pero con los niños tiene que ser todo divertido, porque si no, no lo quieren hacer. Como es lógico, la motivación que tenemos los adultos, ellos no entienden la necesidad que hay de superar el miedo a la oscuridad. Pues no estoy a oscuras y punto.
Claro.
Entonces,
¿para qué? Quien evita la ocasión evita el peligro.
Claro. Sí. Para ayudarles tiene que ser mediante el juego y mediante cosas divertidas.
Alba, 628-091-117. Alba dice, sí, pero al despertar con lloros, porque está el monstruo, se une. Él, me voy a tu cama y de aquí no salgo.
Ahí está.
¿Qué hace?
Ese es otro gran misterio, ¿no? Pues aquí los psicólogos no nos ponemos de acuerdo. Hay dos grandes grupos.
Sí.
Están los seguidores de Estivil, que son los de Déjale llorar, y por poner otra figura, Carlos González, de Los niños no lloran, llévatelos a tu cama.
A mí me gusta mucho más Carlos González, ¿qué quieres que te diga, eh?
Pues si a ti te gusta más Carlos González, aplica a Carlos González. Sí. Porque lo que sabemos de datos de ciencia es que ninguno de los dos unos métodos se ha demostrado mejor que otro. Los dos son buenos, depende de la familia, depende de los padres y del niño, cada uno que aplique el que mejor le parezca, o si ya es un problema grave, el que aconseje el profesional. Porque a mí me da un poco de rabia los defensores de cada una de estas corrientes, que son un poco catastrofistas de si usas la otra. Uh-huh. Y hoy no tenemos datos de que si usas Stevie los niños se van a traumatizar. No hay datos de que eso sea cierto, ni datos de que si usas lo que es el apego, el colecho, que duerman contigo, no hay datos de que vayan a ser niños dependientes. No hay datos de cosas catastróficas de los diferentes métodos. Cada uno que escoja el que más le resuene a él.
Oye, Elena, 628-091-117, ¿las pesadillas al final son terrores nocturnos?
Son cosas diferentes. Las pesadillas son sueños que los niños cuando se despiertan recuerdan, y los terrores nocturnos son algo que se presenta a los niños que generalmente en adultos no se da y que no tiene que ver con el sueño. Es una agitación motora que va, incluso a veces cuando les quieres abrazar te empujan y chillan, pero si tú, lo normal es que si tú intentas despertar al niño, el niño no se despierte, y si consigues despertarle no se acuerda de nada. Entonces son cosas diferentes. Las pesadillas están más asociadas a ansiedad. Los terrores nocturnos pues lo tienen que pasar mal los padres, porque a los niños de verdad que no les pasa nada, pero los padres se angustian.
¿Y entonces qué es mejor, despertarle o no?
Pues no, o sea, lo mejor es intentar calmarte tú, porque te
respiramos nosotros, sí. ¿Vale? Y decimos, el niño da la sensación de que lo está pasando fatal, porque tú lo ves, pero le dejamos tranquilo porque no se está enterando de nada.
No le pasa absolutamente nada al niño. Es una reacción que tampoco sabemos muy bien, la verdad, por qué se produce y a qué responde y qué sentido tiene, porque no lo tienen todos los niños. Pero
¿y eso un día desaparece?
Eso desaparece solo, es lo normal. Hay algunos casos de adultos, pero son muy, 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 muy poco representativos.
Vale.
Consulta a una amiga.
Sí.
Que me lo ha dicho.
Oye, amigos también son nuestros oyentes, sí. Cuidado. Oye, vamos a especificarlo.
Sí, pero además es el día de la amistad, o sea que fíjate, mucho más justificado, ¿no? Pero es cierto, me ha preguntado si dentro, que ahora que ya sé que se llaman los objetos transaccionales, ¿es recomendable poner, por ejemplo, alguna lucecita, algo lumínico, estas pegatinas que hay a lo mejor en forma de estrella o de luna en las paredes o en el techo? ¿Esto viene bien o realmente estamos acostumbrándoles en exceso a esa sobreprotección a la que aludía también un oyente?
Pues si el niño no lo demanda, o sea, siempre hay que prestar la menos ayuda posible y nunca menos de la necesaria, tan difícil como eso, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que lo menos que sea posible, pero si el niño lo demanda, los niños cambian mucho, aprenden, evolucionan también, tampoco nos tenemos que agobiar con ayudarles, porque es que mañana aprenden otra cosa y son más capaces de afrontar las situaciones. Entonces, para los profesionales siempre es muy importante la interferencia. Oye, que una lucecita pequeña, pues no pasa nada, que se genera un gasto de luz, pues eso ya es un problema. Que el niño es que no puede ir a ningún sitio sin su luz, pues es más problemático que si sí que es más flexible. No es lo mismo a los 14 que a los 5, o sea que siempre la menor ayuda posible, pero nunca menos de la necesaria.
¿Y la decoración de un dormitorio puede influir también en tener mejor o peor sueño?
En principio no hay datos, a no ser que sea una cosa que dé miedo. O sea, un póster,
hay colores que bueno te pueden hacer sentir más confortable y relajarte más, otros colores que a lo mejor te aturden un poco.
Bueno, lo que hay descrito más es que los colores pastel, suavecitos, mejor que el rojo y naranja y cosas que activan.
Uh-huh. Elizabeth, 628-091-117, nos dice que tiene un niño de 9 años, que bueno, pues que siempre ha dormido bien, que no ha tenido muchos problemas, pero que casualmente, desde que se ha separado ella de su pareja, hará como 6 meses, ese pequeñajo, cada vez que se mete en la cama, tiene pesadillas y se despierta.
Pues yo creo que convendría que consultaran, porque 6 meses ya es un tiempo como para que es normal que los niños lo pasen mal ante la separación de los padres.
No está, obviamente, es normal, pero aceptando esa situación.
Pasados 6 meses, yo creo que ya sí que es recomendable que consulten al psicólogo para ayudarle a ese niño.
En el fondo lo decíamos antes, ¿no? Los niños no tienen los mecanismos que tenemos los adultos para gestionar nuestro día a día, nuestras complicaciones situaciones que van surgiendo paso a paso y lo único que tienen son los sueños, ¿no?
Claro. ¿Ha dicho cuántos años tenía?
10.
Vale, ya va siendo más mayorcito, pero los niños más pequeños no tienen una cosa que también le ponen un nombre, que es la continuidad del objeto. Cuando son pequeños, menores de 3 años estoy hablando, lo que no ven desaparece. De hecho, pues muchas veces lo de esconderse tapándose los ojos. Sí, el cucutrás les genera sorpresa porque cuando no ven, o sea, el objeto que no tienen presente desaparece para ellos. Es verdad que con 10 años ya no pasa esto, ¿no? Pero sí que es verdad que las separaciones, pues los niños tienen una pérdida porque ven al otro progenitor menos, no saben lo que va a pasar, no saben interpretar, no saben que se puede ser feliz en esa situación. Cosas que si sabemos los adultos, los niños no tienen esas pautas para interpretar la realidad.
Oye, y luego tengo a Marisa, que dice que ella siempre ha sido muy miedosa, que ha tenido pesadillas de siempre, cuando era pequeña, cuando veía películas de miedo, pero que es que las sigue pasando a día de hoy, que tiene, dice que 40 y tantos. Lo que tú quieras, Marisa, yo no voy a entrar yo a preguntarte cuántos 40 y tantos. Que dice que sigue teniendo sueños, que pesadillas cuando ve películas de miedo, que sí, es normal.
Le impactan emocionalmente, le generan un especial miedo, eso se queda grabada esa emoción y el cerebro por la noche lo saca.
Que no pasa nada, ¿no?
No pasa
por tener
nada.
Pesadillas, o sea, por ver películas, aunque uno tenga 70 años.
Pasa un mal rato.
Ella tiene que medir lo que le compensa.
Claro.
Yo, fíjate, si le compensa que las vea, claro.
Cuando veo películas de miedo, Marisa, que a mí empatizo contigo, porque es cierto que lo que hago como fórmula para evitar tener ese tipo de pensamientos, ¿no?, y que al final lo sueñe, es que hago todo lo contrario a la película. Es decir, si he visto una película de miedo, me pongo música, da igual, música que me guste. Cambio el canal de la tele y veo, o sea, que lo último que haga antes de irme a la cama no sea tener el recuerdo de la película de
la
miedo.
Pesadilla.
A mí, Marisa, eso me viene funcionando,
¿sí?
Porque
bueno,
es verdad que, en fin. Y luego también es cierto que yo tuve, a título personal, alguna pesadilla recurrente, pero coincidía con temas reales, como por ejemplo, robaron hace muchos años en el edificio donde yo tenía mi piso, y entonces yo llegué incluso a despertarme porque consideraba que había un ladrón en mi casa. Entonces, ¿hasta qué punto algo que ocurre en tu entorno puede meterse en tu mente por la noche y desvelarte totalmente?
Claro, pues gracias por compartir esas cosas. Ese episodio a ti te produjo un impacto emocional de miedo y que tu cerebro registró muy bien, y que ese miedo lo tenías hasta que lo superaste y por las noches te lo recordaba, que te daba miedo.
Qué mal lo pasé.
La oscuridad es lo que tiene. Quiero terminar con algo que nada tiene que ver con las pesadillas y con los terrores nocturnos. Yo creo que mejor, ¿no?, buscar el lado positivo de la vida, sobre todo porque ha sido un auténtico placer tener a Paloma Díez, directora de Psicología Europa, aquí con nosotros durante todo este mes de julio. Mamen, cuando hablábamos también de que hoy era el Día de la Amistad y te consideramos ya una amiga, esto vaya por delante, Paloma, nos describía también en el 628-091-117, cuando Nieves arrancaba programa y hablaba de que había que saludar, que había que quererse, que había que ser muy feliz, pues Mamen nos decía: toda la razón del mundo. Es muy triste que te cruces con alguien por la mañana y no tengas un buenos días o una sonrisa que ofrecer. Dice, es la primera decepción. Dice que me llevé hace ya 30 años cuando vine del Burgo de Osma, donde eso era la costumbre, lo que yo había vivido durante los 18 años que vivía allí. Y en fin, pues que nos dice que tú sigue dándolos allá donde vayas, y me parece genial que lo denuncies públicamente. A ver si los antipáticos se dan por aludidos.
¡Viva la
un
simpatía y la alegría!
Y buen día.
Un saludo. Bueno, pues nada, que ha sido un enorme placer, Paloma Díez, directora de Psicología Europa, como bien decía Belén, que hayas estado compartiendo este espacio con los oyentes de Onda Madrid. Que tengas un feliz verano y que se cumplan todos tus sueños bonitos, ¿eh?
Pues igualmente, amigas.
Gracias.
Un beso, adiós.
Belén, muchas gracias. Que, por cierto, tenemos ya que irnos a dar esa pregunta para que opten a esa entrada doble para el espectáculo del Lago de los Cisnes, Ballet de San Petersburgo. Fíjense, porque la cosa es que Jesús Clemente se ha ido a la calle a hacer una pregunta. Ahora la van a escuchar. Pero que se están recogiendo firmas para nombrar una estación de metro, Apolo, en homenaje al papel de Madrid en el primer viaje a la Luna.
Vale, esto de que hace 50 años, que el hombre pisó la Luna.
Eso es.
Que aquí en Madrid se hicieron cosas muy importantes para que se pudieran escuchar esas grabaciones.
Ahí está la cosa.
Etcétera, etcétera.
Entonces, Change.org está recogiendo firmas para poner ese nombre a esa estación de metro.
Como Jesús, la nave espacial, ¿no?
Eso es.
Vale.
Entonces, nada, que Jesús ha ido a la calle. Hemos dicho, a ver, ¿qué otros nombres le pondrían los madrileños a las estaciones de metro?
Ah, me gusta.
Ahora le hago yo a usted la pregunta.
Pero salimos, le saludamos a Jesús.
Venga,
¿qué?
Jesús.
¿Qué hacemos? Jesús,
buenos
buenas.
Días.
Buenos días, Nieves. ¿Cuántas veces, cuántos madrileños habrán cogido el metro? Seguramente la mayor parte de los que viven en la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos de ellos, cuántos de nosotros alguna vez en la estación de turno, en la que nos toca más cerca o en la que solemos coger, hemos pensado, vaya nombre más feo, o cambiaríamos el nombre por este otro, o es un nombre poco apropiado porque no rinde homenaje a la zona en la que se encuentra? Bien, hemos salido a la calle, hemos preguntado, esta vez no vale criticar desde la barrera, esta vez hay que mojarse, hay que cambiar el nombre del metro, y hemos escuchado todo tipo de cosas. Por comenzar, por poner un comienzo y un hilo conductor, hemos encontrado muchas opiniones que barren para casa, bien sea por su barrio, bien sea por la región, la zona de la región en la que viven, norte, sur, este, oeste, o incluso la familia. Les escuchamos.
¿Acaso por Tago, por el del Rayo, que tiene el Campalá, y la gente lo conoce por eso? Al final.
Ya la tengo, que es Colombia, que es mi país. Entonces ya no cambiaría, la verdad, no se me ocurre.
La estación Fofó. Hombre, que los payasos también tienen su mérito.
Pues vendes Álvaro mismo, que te nos hace falta.
Yo le pongo mamá.
Vamos a cero. Era alcalde de Vallecas.
Bueno, pues ya lo veis, cosas tan tiernas como la madre, o cosas tan bonitas, históricamente hablando, como un alcalde de Vallecas. No es lo único. También hemos encontrado pues muchas voces en contra de cambiar, por más que hemos insistido en, bueno, imaginemos que usted tendría esa potestad que tienen los políticos y las instituciones para cambiar el nombre. ¿Qué nombre pondría usted? ¿Qué nombre daría la estación de metro? Nada, por más que lo hemos intentado, hay gente muy reacia a cambiar, a los cambios, hay gente que prefiere conservar los nombres por la eternidad para evitar confusiones, entre otras muchas razones que nos han aportado, pero hay un testimonio que nos ha llamado especialmente la atención. ¿Se puede decir más alto? Seguro. ¿Más claro? Imposible.
Me parece que todo esto que están haciendo los ayuntamientos de querer cambiar los nombres de las cosas, me parece una gilipollez impresionante. Pero impresionante.
¿Por qué?
Porque con eso lo único que hace es a la gente confundirla.
También hay fórmulas muy originales. Nos han dicho, por ejemplo, llamar retraso por el continuo retraso que viven en esa estación de metro en particular. Otros nos han dicho al revés, velocidad de la luz, porque dicen que o vuela, por aquel eslogan del metro que decían que volaba. Y hay otros, pues, que miran para afuera. Hemos tenido a los testimonios que miran para adentro, que miran para casa, que miran para su ciudad o su barriada. Hemos tenido otros que lo rechazan. Y estos últimos, pues, se ponen un poquito más cosmopolitas, incluso miran más allá de nuestras fronteras, y otros pues echando de menos la tierra.
Bueno, yo pondría, por ejemplo, la provincia donde soy yo, de Alicante. No sé, me parecería una cosa graciosa que hubieran parada de metro de nombres de provincia, por ejemplo.
Por ejemplo.
No sé, pues por ejemplo por nombre, por números, igual que las calles allí de Nueva York y eso, la 1, la 2, la 3, más fácil.
En cualquier caso, Nieves, no estamos ante algo que nunca haya sucedido. De hecho, en Madrid hemos vivido varios cambios de estaciones de metro, bien por confusión, por ejemplo, con la inauguración del Wanda Metropolitano, la antigua parada de metro Metropolitano se cambió a Vicente Aleixandre para evitar esa confusión. Teníamos muchas otras apuntadas, pero a mí ahora, así rememorando, se me ocurre una de cosecha propia, al hilo también del fútbol. Hemos hablado del Wanda, también pasó con el Santiago Bernabéu. Muchos ahora le es inconcebible pensar que esa parada de metro era otra, pero no solo tenía otro nombre, sino otro tramo. La parada de metro de Santiago Bernabéu, antes de 1998, era la línea 8 de metro, y la parada de metro se llamaba Lima, obviamente para facilitar al turista el encontrar el punto de Santiago Bernabéu. Ya sabéis, uno de los museos, digamos, al aire libre más visitados de Madrid, el Tour del Bernabéu, lo cambiaron por este nombre. Ahora te traslado a ti la pregunta, Nieves. ¿Tú qué harías? ¿Cuál sería el nombre de estación de metro favorito, predilecto, si tuvieras esa potestad institucional para hacerlo, para hacer el cambio?
Ay, 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 me las dejan bandeja, Jesús Clemente. Pues déjame, porque voy a aprovechar el boletín, me ha venido a pelo. El boletín de noticias que presenta Marta Zúñiga ahora a las 12. Por cierto, ya está aquí con nosotros Maite Alcaraz. Maite, buenas.
¿Qué tal?
Vete pensando un nombre. Que
ah,
tú también,
voy a darle aquí al cacumen.
Eso es. Vete pensando un nombre, porque ¿cuál sería el nombre que tú le pondrías a la estación de metro de Madrid? Luego me lo dices. Luego
vale,
me lo
vale,
dices.
Vale.
Y luego, a la vuelta de las noticias, hago yo la pregunta para que ustedes rápidamente contesten en nuestro WhatsApp 628-091-117 y me pongan la respuesta a esa cuestión que les voy a lanzar. Ah, todavía no se lo digo. O sea, que hasta que no pasen las noticias no van a poder contestar y optar a esa entrada doble para el Lago de los Cisnes del Ballet de San Petersburgo.